tal? ¿Cómo les va?
Del otro lado de la línea está Yael Bendel, que es asesora general tutelar del Ministerio Público, tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te llamamos porque nos queremos hacer eco de una nota que has escrito, que se llama El futuro de las niñas, que en realidad es una nota dentro de otra que nos pone la luz sobre las cifras de la violencia cotidiana. Buen día, Yael.
Buen día, ¿cómo están?
Mira, las cifras que vos quieras resaltar para luego desarrollar esto del futuro de las niñas, ¿y qué se puede hacer? Porque estamos convencidos de que hay un tema que tiene que arrancar desde muy pequeñas y muy pequeños los varones para que algo cambie, ¿no? Para que no sea que solamente tenemos que reflejar escenas de violencia. Y lo que me comunicaba la producción más temprano, y me parece que es súper interesante, las formas de violencia cambian. Lamentablemente la violencia no disminuye, pero hay tipos de violencia que hace 40 años no existían y hoy sí. Así que a partir de ahora, por donde vos quieras, Yael.
Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio que nos dan para hablar de esta temática, que como dice la nota, es bastante invisibilizada. Incluso cuando hablamos de violencia de género, cuando se hacen marchas por la violencia de género, pensamos en casos que fueron muy emblemáticos.
Yael, espera un segundito. Vos estás hablando de un lugar donde por ahí un poco de interferencia. ¿Podés acercarte a alguna, si es un celular, a una ventana? O hablar bien cerquita de donde está el micrófono del teléfono. A ver.
¿Ahí me escuchan?
Mejor, mucho mejor.
Bueno, pensamos en Ángeles Rawson, en Micaela, en Candela, en Melina. Y son todas adolescentes, que fueron adolescentes, que no fueron adultas. Sin embargo, se solapan cuando hablamos de mujer y no es menor que sean adolescentes, porque lo que estamos combatiendo es la dependencia y la asimetría que tienen las mujeres por sobre los hombres. Sin embargo, en la infancia no hay posibilidad de combatirlo, porque un adolescente va a tener dependencia, una niña va a tener dependencia sí o sí con el adulto, porque son sujetas en formación, porque dependen, incluso pensemos un bebé, necesita precomer de un adulto. Con lo cual, ¿cómo transformamos este concepto de que los niños no son de nadie y que hay que cuidarlos mucho más que a cualquiera, porque son precisamente el 80% de los delitos contra ellos cometidos por familiares o conocidos?
Claro.
Entonces, ¿cómo podemos visibilizar esta problemática? ¿Cómo visibilizar esta problemática para poder cuidarlos de otra manera? Y desde las instituciones, que también muchas veces infringen violencias contra ellos en todos los ámbitos, y también dentro de las casas. Uh-huh. Una de las posibilidades que tenemos es justamente en estos espacios de poder pensar en indicadores o de poder contarles a la gente cuáles son los indicadores que tenemos que estar atentos para no hablar de Micaela.
Demos algunos ejemplos, dale, así si podemos, echamos luz sobre lo que uno puede llegar a naturalizar a lo mejor.
Bueno, uno de los indicadores más importantes, es que además es el más visible, es el cambio repentino de conducta. Mm. Una niña o un niño que de repente vemos bien y que de pronto empieza a retraerse, que tiene la mirada triste, que empieza con enuresis o con encopresis, o sea, no controla esfínteres,
claro,
y que no es adecuado a su edad. Ese cambio nos tiene que llamar la atención, nos tiene que hacer llamar un organismo de protección porque puede estar siendo víctima de una violencia. Y por supuesto, también hablaba en la nota de cómo modificar ciertas actitudes básicas de la diaria que permitan que las mujeres no aprendan con H en el medio esta asimetría para el futuro. ¿Qué tiene que ver con cosas básicas como cuando se termina de comer no tiene que la mujer levantar la mesa y el hombre quedarse charlando? Pero son cuestiones de hábitos que también culturalmente nos marcan y que marcan una cierta tendencia, una cuestión de servicio de la mujer y una cuestión de profesionalismo del hombre, que también tenemos que modificar, para que entre las niñas y los niños, para que entre las adultas y los adultos no haya esas diferencias.
Uh-huh. Sí, sobre todo que antes los roles estaban muy divididos, incluso en casas donde no había ningún tipo de violencia, a mí me tocó crecer así, los roles de mi madre estaban claros y a ella no la angustiaban ni le preocupaban, no era víctima de violencia de ningún estilo, y mi padre traía el sustento a la casa y estaba muy clarito. Ahora las mujeres trabajamos y lo que hemos hecho en los últimos años es sumar tareas, en rara Exacto. vez es dejar alguna de lado. Acá te habla Adriana Balaguer también.
Sí, buen día. Tiene que ver con el vencimiento, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el abuso contra los menores. De hecho, muchas veces los chicos tardan y bastante en contar qué les pasó. En algunas situaciones este delito se dijo durante mucho tiempo, bueno, ya era imposible de comprobarse
no
y de ser juzgado.
¿No?
Supuestamente después del caso Piazza, no, pero sé que hay ruido todavía en torno a esto.
Por un lado, si nosotros revisamos las líneas de ayuda de niños, tenemos un dato que es importantísimo, que es ninguna llamada de niños. O sea, son todos
no te escuchamos, adultos. Perdón, a ver, ninguna llamada es de un niño, claro.
Es de un niño, siempre son los adultos los que llaman.
Bueno, muchas veces digo, pueden ser estos niños que crecieron, ¿no?, y hacen la denuncia 15, 20 años más tarde.
Exacto, y también si miramos las cifras de la Organización Mundial de la Salud, vemos que una de cada 5 mujeres cuenta que en la infancia fue abusada, y una de cada 13 hombres cuenta lo mismo. Con lo cual, si lo cuentan en la adultez, también habla de la imposibilidad de contarlo en la infancia. Uh-huh. También habla de la imposibilidad de los hombres de contarlo, porque cuesta pensar que uno de cada 3 es, cuando si actualmente revisamos las cifras de la justicia, vemos que hasta los 12 años hay paridad de víctimas entre mujeres y varones.
Claro.
Con lo cual, contar un delito del que fue víctima un varón tiene como mucho más estigma, por eso se dificulta, bueno, que lo puedan contar, que puedan hacer la denuncia. Uh-huh.
También es cierto que a veces los mayores no les creen a los chicos.
Eso es absolutamente cierto, creo que estamos tratando de modificar, y después justificaciones, ¿se acuerdan que, me acuerdo con el caso Melina, hablar de la pollera que llevaba Melina, o bueno, de la actitud, y esto está a la orden del día, la
ahora, justicia de sí. Para confirmar, digo, esta denuncia que una persona hace porque fue abusado en su niñez, 20 años más tarde, ¿tiene cabida o vence?
Bueno, suceden dos cosas. Con la ley Piazza, como bien decías, se modifica el término de prescripción y empieza a correr a partir de los 18 años. Quiere decir que si un niño fue abusado a los 2, a los 5 o a los 10 años, a partir de los 18 años corre el término de prescripción. Y como la ley nos remite al término máximo de prescripción, hablamos de 12 años de prescripción. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, el año pasado hubo una importante modificación que modifica el tema de la instancia pública e instancia privada. No sé si se acuerdan que había muchas discusiones de, bueno, si era obligatorio o no denunciar un abuso contra un niño. A partir del año pasado, todo abuso ocurrido contra una menor o un menor de 18 años obligatoria su denuncia pública, digamos, la instancia pública. No requiere de la denuncia de la víctima para poder continuar el proceso.
Buenísimo. Nuevas formas de violencia antes de dejarte libre. Estás escuchando a Yael Bendel. Sí. Ella es asesora general tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay nuevas formas que no Exacto. podíamos concebir los que tenemos una determinada edad hace 20 o 30 años. ¿Cómo podemos estar atentos a cosas que a lo mejor los adultos ni siquiera percibimos, que tiene que ver con lo cibernético?
Bueno, el 80% de la vida de los chicos transcurre en Internet. Y yo me acuerdo también cuando éramos chicos que nuestras madres, decían, bueno, no hables con ningún extraño en la calle, en la parada del colectivo, cuídate. Uh-huh. Y ahora estamos tranquilos porque están en el cuarto en una computadora. Uh-huh. Y lo cual no es cierto, porque en la computadora hablan con millones de personas, les dan millones de datos. Los que uno no se los suministra, se los pueden suministrar incluso amigos. Y con esos datos, van haciendo su perfil, y lo que buscan muchas veces, lo que se llama grooming, que es una persona adulta claro. que cambia, se modifica
claro, la identidad. Los engaña, les hace creer que es alguien de su edad para lograr citarse con ellos.
Claro, y muchas veces es para lograr un encuentro, y otras es simplemente para lograr imágenes de ellos con poca ropa desnudos. Uh-huh. Porque eso es lo que utilizan para pagar un precio para entrar en una red de lo mal llamado pornografía infantil. Uh-huh. Digo mal llamado porque en realidad son imágenes de abusos sexuales, ¿no? De representaciones de abusos sexuales contra niños. Uh-huh. O sea que el precio que pagan para entrar en estas redes es una imagen, una foto. Y esta foto la consiguen de los mismos chicos con los que hablan. Uh-huh. Que con el miedo que sienten porque suministraron información, porque son amenazados, porque son coaccionados, suministran ellos mismos las fotos. Uh-huh.
Claro.
Y otras veces logran un encuentro. Ahora, si uno analiza a los millennials o analiza lo que le pasa a los chicos que son víctimas de estos delitos, los efectos en ellos psicológicos son muy similares a los efectos del abuso sexual, porque la vida de ellos transcurre en las redes, con lo cual que una foto de ellos esté en todas las redes o que alguien conozca tanto de ellos puede implicar los mismos efectos psicológicos que un tocamiento sexual.
Bueno, hay que estar hiper atentos. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Yael, y no solo por el tiempo que nos dedicas a nosotros, sino por el que le estás dedicando a todo este tema, que es muy preocupante, que puede hacer un infierno de la vida de una persona por muchísimos años. Y bueno, vamos a educarnos todos, a reeducarnos para ya no naturalizar lo que no debemos, para estar atentos, para creerle a un niño o niña que no tiene por qué mentir. Y en todo caso hay pericias para hacer con dibujos, cámaras, etc.